Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos. Bienvenidos sean a este recuento informativo. Qué bueno que nos acompañen desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Les saludamos el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general y este servidor Paul Sfeir. Es un gusto y un honor acompañarles en esta jornada de 26 de diciembre. Ya pasó la Navidad. ¿Cómo la pasaron? ¿Cómo la pasó usted, don Jorge? Lo vi en familia, lo vi muy bien rodeado con sus nietas, con toda la familia. Bueno, yo también en lo mismo, en casa, tranquilo, con la familia, una fiesta linda, bella, preciosa, la Navidad. Nació el niño Dios y así lo celebramos. Qué bueno que nos volvemos a encontrar, espero que ustedes también hayan tenido una linda jornada navideña y las noticias pues no se han detenido y hay bastante para compartir con ustedes. Tenemos también por supuesto nuestros segmentos Voces de Cuba, La Mirada al Mundo, Don Julio Estorino y su Cantaclaro, Los Deportes y más. Mucho, mucho más en este recuento informativo que comienza de la siguiente forma. Vamos con nuestros titulares. Papa Francisco envía mensaje de bendición, Urbi et Orbi. Protestas en Cuba durante 2019 que lograron su propósito. Almagro llama a la solidaridad con víctimas de la represión en Cuba. Baja natalidad en la isla. Todo el mundo piensa en emigrar, no en gestar. Estados Unidos preocupado por los presos políticos en Cuba y el decreto 389. En Voces de Cuba, desde Placetas, la destacada opositora cívica Ariana López reporta audiencia de Radio República. Mirada al Mundo, Radio y Televisión Martí, la crisis de refugiados venezolanos aumenta con rapidez. Red Más Noticias, la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, critica las actividades políticas de Evo Morales en Argentina. AFP, destruidas 200 casas por voraz incendio en Chile. Euronews, Israel bombardea posiciones del grupo terrorista Hamas en Gaza en represalia después de un ataque con misil desde ese territorio. Deportes. En el fútbol, Juventus ofrece reforzar su ataque en este mercado de invierno con un joven y estelar jugador noruego. Y en el béisbol, los Marlins de Miami y el receptor venezolano Francisco Cervelli han llegado a un acuerdo por un año y $2 millones. Vamos a continuación con las informaciones. Y este es el detalle de las noticias. Durante el tradicional mensaje de bendición y dirigiéndose a los fieles reunidos en la Plaza de San Pedro, el día de Navidad, el Papa Francisco pronunció su mensaje anual Urbi et Orbi. Urbi et Orbi significa literalmente para la ciudad y para el mundo. Y como siempre, este año el Papa destacó la difícil situación de muchas personas y naciones que sufren en todo el mundo. Cuba, siendo uno de los países que más ha sufrido de los abusos de la dictadura castrista desde hace 60 años, también es víctima de libertad religiosa. Recientemente la isla fue incluida en la lista especial de vigilancia de naciones cuyos gobiernos se han involucrado o tolerado violaciones graves a la libertad religiosa. Estas violaciones se ven identificadas en las confiscaciones a los templos y las múltiples sanciones a las personas que desean ampliar o remodelar sus viviendas para tener encuentros religiosos. El líder de la Iglesia Católica clamó por esperanza para todo el continente americano, donde diversas naciones están pasando un periodo de agitaciones sociales y políticas. El pontífice también invitó al pueblo venezolano a no desfallecer por estas tensiones a las que han sido sometidos durante los últimos años. Sus pensamientos se dirigieron una vez más para el querido pueblo venezolano, durante mucho tiempo juzgado por sus tensiones políticas y sociales, rezando para que puedan recibir la ayuda que necesitan. Que bendiga los esfuerzos de aquellos que no escatiman para promover la justicia y la reconciliación y para superar las diversas crisis y las muchas formas de pobreza que ofenden la dignidad de cada persona, dijo. Asimismo, pidió que Cristo inspire a los gobernantes y a la comunidad internacional para encontrar soluciones que garanticen la seguridad y la convivencia pacífica y ponga fin a los sufrimientos, específicamente en Siria. Que Cristo sea la luz para tantos niños que sufren la guerra y los conflictos en Oriente Medio y en diversos países del mundo, agregó el religioso latinoamericano. Este es el séptimo mensaje de Navidad de Jorge Mario Bergoglio, tras asumir su responsabilidad como pontífice y líder de los feligreses católicos. Y el secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, compartió la mañana del martes en su Twitter un mensaje para expresar su solidaridad por las víctimas de la represión política en Cuba. A propósito de la campaña convocada por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, quiero expresar mi solidaridad con las víctimas de un régimen que no respeta los derechos humanos. Se refiere a la campaña 60 Navidades con presos políticos en Cuba, que el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, un grupo con sede en Madrid, inició el 10 de diciembre y extiende hasta este jueves. De acuerdo con el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, en la isla hay al menos 123 personas encerradas en prisiones por expresar pacíficamente sus desacuerdos con el régimen. Hacemos un llamado a la comunidad democrática internacional y a la sociedad civil cubana para que se solidarice con estos 123 cubanos que están en la cárcel por el mero hecho de ejercer sus derechos, dijo entonces Alejandro González Raga, el director ejecutivo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Queremos señalar el drama que supone esta situación injusta para el propio preso, pero también para sus familiares, añadió González Raga. Para el secretario general de la OEA, las celebraciones de Navidad y de fin de año en todo el mundo deberían hacernos pensar más en quienes no pueden disfrutarlas por actuar dignamente en sociedades represivas. Tras los barrotes de la dictadura más antigua del hemisferio occidental, más de 123 presos políticos pasarán nuevamente estas fechas separados de sus familias, dice Almagro en el mensaje. Como ellos, miles de personas son víctimas de detenciones arbitrarias cada año, entre ellos activistas y periodistas independientes. Vamos a una pausa, mis queridos amigos, y regresamos de inmediato a nuestro recuento informativo.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kilohercios de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a jueves y de 9 a 11 de la noche de viernes a domingos. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Donde nace Dios, nace la esperanza. Y donde nace la esperanza, las personas encuentran la dignidad. Sin embargo, todavía hoy muchos hombres y mujeres son privados de su dignidad humana y, como el niño Jesús, sufren el frío, la pobreza y el rechazo de los hombres.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. En Italia, el Juventus ha venido dando algunos tropiezos. El campeón de los 8 últimos años ha visto cómo el Inter de Milán les empata en el primer lugar del campeonato nacional, ambos con 13 victorias, 3 empates y 1 derrota. aunque el Inter va con mejor promedio de goles. Luego vino la derrota 3-1 en la Supercopa de Italia contra el Lazio, lo cual ha acelerado las negociaciones para realizar fichajes en este mercado de invierno con la máxima prioridad en mejorar el ataque. En este camino, según informan diversos medios italianos, entre ellos el Corriere dello Sport, el delantero noruego Erling Haaland del Salzburgo estaría muy cerca del Juventus a cambio de 30 millones de euros, y el equipo italiano se habría adelantado a varios competidores como el Manchester United o el Borussia Dortmund. Los 28 goles en 22 encuentros esta temporada, pero especialmente sus 8 goles en 6 partidos en la fase de grupos de la Champions, ha convencido al campeón italiano de que este es su delantero para el futuro. Haaland solo tiene 19 años, pero su facilidad para marcar goles es bien vista y muy necesaria en un Juventus que no quiere depender solo de Cristiano Ronaldo. Para el astro portugués sería un excelente acompañante, porque la presencia de Haaland hará ocupar la atención de los defensas rivales y CR7 podría tener más libertad en su ataque. Y nos vamos al béisbol. Los Marlins y el receptor venezolano Francisco Cervelli han llegado a un acuerdo de 1 año y $2 millones, y el pacto se concretaría después de que el jugador pase una prueba física. Cervelli fue ex compañero del dueño de los Marlins, Derek Jeter, en los Yankees del 2008 al 2014. En 714 partidos de Grandes Ligas, Cervelli batea para .269. Su rol principal en Miami sería como el receptor suplente del colombiano Jorge Alfaro y como mentor para el joven cuerpo monticular del club. En 2019, Cervelli dividió su campaña con los Piratas, donde jugó desde 2015, y los Bravos de Atlanta, participando en 48 encuentros y bateando .213. Y amigos, los Rangers de Texas anunciaron que han adquirido al jardinero cubano Adolis García desde los Cardenales a cambio de dinero. El oriundo de Ciego de Ávila pasó la temporada del 2019 en Triple A Memphis, donde batió .253 con 32 jonrones y 96 carreras impulsadas en 132 juegos. Adolis milita ahora con los Gigantes del Cibao de la pelota invernal dominicana. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Cuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y seguimos con las informaciones de las disímiles protestas ciudadanas ocurridas entre diciembre del año 2018 y la fecha que ya estamos viviendo en este 2019. Hay muchas protestas que tuvieron éxito y lograron revertir decisiones de las autoridades que afectaban a la población cubana, o captaron su atención por lo menos, inclusive sobre problemas que afectan directamente a las comunidades. Algunas de ellas: el 10 de julio del año 2018 se publicó en el número 35 de la edición extraordinaria de la Gaceta Oficial de la República de Cuba el decreto 349 dictado por el Consejo de Ministros y sin previo debate con los artistas cubanos, tanto institucionalizados como independientes. El 349 estableció sanciones y penalizó la libertad de creación, expresión, elección del trabajo y la difusión en el campo de la cultura, siendo estos controlados directamente por el Ministerio de Cultura, específicamente por la figura de un inspector cultural. El anuncio provocó un inmediato rechazo de importantes actores de la cultura nacional, quienes consideraron que la posible implementación de la medida sería un regreso a las etapas más grises de la censura gubernamental contra creadores y artistas, y ese fue el inicio de una campaña en su contra. El 7 de diciembre del año 2018, el ministro de Cultura, Elpidio Alonso, declaró ante la Televisión Nacional: "Nosotros pensamos que progresivamente podrá irse aplicando el decreto", pero añadió que la medida sería reformada. Días después, El gobernante Miguel Díaz-Canel habló sobre el asunto y dijo que tendrían que establecer normas complementarias para su aplicación. La campaña en el campo cultural contra el 349 fue liderada por el entonces recién creado Movimiento San Isidro, integrado por artistas independientes al que se sumaron otros creadores dentro y fuera de Cuba. Durante todo el 2019, el movimiento ha realizado múltiples acciones de cara a frenar la puesta en marcha de la ley de censura aún pendiente. Mañana revisaremos otro de estos movimientos que le ha puesto un parao al régimen. Y la crisis económica y social hace que cada vez menos parejas y mujeres cubanas decidan tener hijos, a juzgar por las más recientes estadísticas de natalidad en la isla. En el 2018 nacieron en Cuba casi 27.000 niños menos que en el año 2000, para una disminución del 19%, de acuerdo con los anuarios correspondientes publicados por la Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba, la ONEI, y el análisis comparativo del economista Elías Amor Bravo. La situación de la natalidad en Cuba es preocupante y responde a un escenario de crisis económica, social e institucional que provoca sus esfuerzos más negativos sobre la dinámica de la población. Vamos a una nueva pausa, mis amigos, y regresamos de inmediato con más de este recuento informativo.
Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades. Recuento informativo.
Y es buen momento para que escuchemos nuestras voces de Cuba.
Mi nombre es Ariadna López López, soy directora de la Academia Julio Machado, presidenta del Comando Cívico de Acción y Propaganda Comandante César Páez en la ciudad de Placetas. Desde aquí, desde la ciudad de Placetas, nos gusta mucho la emisora Radio República con la variada programación que desarrollan, una programación que es informativa, que es educativa, que es de vital importancia, que la escuchemos todos los cubanos a lo largo y ancho de la isla. En Placetas tiene mucha aceptación programas como Sencillamente Mujer, Recuento Informativo, Canta Claro y otros tantos y tantos que pues son muy escuchados y muy, muy instructivos y muy gustados por nosotros aquí en la ciudad de Placetas.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Revisamos qué está ocurriendo fuera de las fronteras de la isla. Vamos a dar esta mirada al mundo.
Una mirada al mundo.
La crisis de refugiados venezolanos está a punto de superar la escala de la crisis siria. Para esta fecha, es decir, para finales del 2019, 4 años después del comienzo de la crisis humanitaria venezolana, 4.6 millones de venezolanos han huido del país, alrededor del 16% de la población. La cifra es sumamente similar a los 4.8 millones de personas que habían huido de Siria en 2015, 4 años después de la crisis del desplazamiento forzado masivo allí.
No es que la crisis venezolana podría sobrepasar a la Siria. ¿Ya la ha sobrepasado o está a días a mesa de sobrepasarla?
La crisis de refugiados venezolanos es una de las más grandes en la historia moderna e inédita en este hemisferio, y si las tendencias actuales continúan, podría alcanzar los 7 millones de venezolanos viviendo fuera del país para 2020, según las estimaciones de las oficinas para los refugiados de la ONU, ACNUR, superando ampliamente la velocidad del desplazamiento observado en Siria.
Si la tendencia continúa, podríamos alcanzar a finales del año 2020 cerca de 6 millones y medio de venezolanos que han tenido que salir de su país a causa de la situación.
Los números podrían ser significativamente más altos si la crisis humanitaria en Venezuela continúa empeorando. A diferencia de otras crisis de refugiados, la venezolana no es el resultado de una guerra o conflicto convencional, pero las condiciones que enfrentan los venezolanos a diario no son muy diferentes a las de una zona de guerra activa.
Este éxodo de venezolanos y venezolanas continúa. Por el momento no se ve que vaya a cambiar esta tendencia, van a seguir saliendo y nos preocupa sobre todo las condiciones en las que llegan las personas. Hemos visto cada vez un número mayor de personas en situación de vulnerabilidad.
El pasado mes de noviembre, la ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones presentaron un llamamiento regional de 1.35 mil millones de dólares Para la respuesta de los refugiados venezolanos en 2020, el llamamiento incluye fondos para ayuda humanitaria, así como esfuerzos de inclusión social y económica a largo plazo. Este es un paso positivo hacia un enfoque regional unificado para ayudar a las comunidades receptoras, así como los refugiados mismos. Alejandro Marcano Santelli, reportando para Radio y Televisión Martí.
Durante la mañana de este miércoles 25 de diciembre, la presidenta Jeanine Áñez, en su visita a la capital cruceña, sostuvo reuniones privadas. Luego, pasado el mediodía, se trasladó hasta la vivienda de su mamá para compartir un almuerzo familiar. Y al finalizar la tarde, accedió a dar algunas palabras a los medios de comunicación. Indicó que hoy decidió dejar de lado las actividades protocolares para pasar un momento familiar.
Merezco también un poquito de intimidad con mi madre, con mi familia. Es por eso de que he estado todo el tiempo acá con ella y bueno, ahora tengo que regresar.
A su vez, evitó dar mayores declaraciones sobre el encuentro del expresidente Evo Morales con dirigentes del movimiento socialismo en Argentina.
No sé lo que dice, yo vine a compartir con mi madre, creo de que él siempre se comportó mal con ustedes, él siempre quería hacer monólogos en este país porque le incomodaba que le hagan determinadas preguntas que no podía responder. Ahora es una actitud que es desesperada de su parte, de estar buscando cómo se lo atienda.
Vecinos llegaron hasta el lugar para saludar a la presidenta del Estado Plurinacional. Incluso vecinas le entregaron algunos presentes.
Entregué un rosario, es un rosario de cartera con un frasquito de vidrio.
¿Cómo lo recibió ella?
Con mucho gusto lo recibió, lo supo guardar y bueno, yo le dije que cuando en los peores momentos de su vida ella haga uso del rosario porque es la oración que yo hice en los peores momentos que pasamos en el país.
Una Navidad triste en Valparaíso. Un incendio forestal que golpea desde el martes al puerto turístico chileno afectó unas 200 casas, según informaron el miércoles las autoridades. El fuego, que no ha dejado víctimas, comenzó en medio de pastizales y arboledas y avanzó rápidamente hacia casas de madera y lata, por lo que la policía, bomberos y el ejército evacuaron a decenas de familias que esperaban la Navidad y algunas de ellas pasaron la noche en albergues. Los residentes regresaron al lugar para levantar los escombros donde se encontraban sus viviendas y rescatar lo que pudieran de sus pertenencias.
Estábamos preparándonos y hacer una cena, estar en familia con todo lo que había ya pasado en Valparaíso, que estábamos muy tristes, que no se podía trabajar. Y ahora finalmente perdemos lo que era el techo, el sustento de la vida, para vivir, para estar ahí.
Pensaba que iba a ser una Navidad no muy buena por la situación que tiene el país, pero iba a ser una Navidad en familia. No como otros años, con fiestas y esas cosas, ahora era pura familia, ¿no? Y esto lo arruinó todo.
El Ministerio del Interior de Chile informó que se había avanzado en el control del fuego, pero no estaba controlado. Las causas del siniestro son investigadas. 12 bomberos han resultado lesionados y cerca de 2.000 personas se quedaron sin luz eléctrica. El gobierno chileno comprometió 165 millones de dólares para combatir la difícil temporada de incendios ante una dura sequía que afecta el centro del país desde hace más de una década.
Israel lanza una represalia contra la Franja de Gaza después de que el primer ministro del país, Benjamin Netanyahu, tuviera que abandonar un acto de campaña por el ataque de un misil interceptado por el sistema de defensa israelí. El ejército hebreo ha respondido con una serie de ataques aéreos contra posiciones de Hamas, que controla la franja desde 2014. Fuentes palestinas aseguran que, aunque no ha habido heridos, sí se han registrado daños graves en infraestructuras. Más de 116.000 afiliados del partido de Netanyahu, el conservador Likud, votan este jueves para elegir al líder de la formación. El exministro de Interior, Gideon Saar, es el primer rival interno capaz de hacer frente al actual primer ministro. Con un perfil más derechista, también prometió la anexión del Valle del Jordán y de las colonias judías en la Cisjordania ocupada. Además, cree que Netanyahu ha sido blando en la gestión de la crisis en Gaza.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Ha pasado casi una semana de su designación y no te he escuchado decir nada sobre el nuevo primer ministro. Me dice con extrañeza en la voz un estimado colega de las líderes periodísticas. Y tiene razón, no he dicho nada del nuevo personaje que adorna desde el pasado sábado la triste estructura del rígido gallinero donde se asienta el poder en Cuba. El que manda, arriba, y los demás, no importa dónde se sitúen, abajo. a recibir entre aplausos sus descargas. Sucede que por la celebración de la Navidad se nos reduce el tiempo y se hace más importante escoger los temas de los comentarios. ¿Y qué resulta más importante? ¿Cuál sería el comentario prioritario? ¿El nacimiento del Salvador de la humanidad o la designación de un nuevo figurón en una dictadura? Pasado ya el día en que celebramos el paso por la tierra de nuestro Señor Jesucristo, dediquemos un minuto al nuevo montaje con el que los castristas pretenden entretener y engañar a quienes no los conocen y burlarse al mismo tiempo del pueblo que ellos bien saben que no lo soporta. Manuel Marrero, el nuevo premier, es primero que todo un coronel de las Fuerzas Armadas de la Tiranía, y eso define ya su personalidad y hace suponer las que deben ser sus lealtades. No solo es un militar castrista, es de los incrustados en esa híbrida entelequia militar, empresarial y altamente privilegiada que es el grupo de Turismo Gaviota. Se le considera un hombre fiel a Luis Alberto Rodríguez López Callejas, el zar de Gaesa, a quien muchos consideran el verdadero poder detrás del trono de su ex-suegro, Raúl Castro. El primer ministro es, por lo tanto, uno de los vive bien que tendría más que perder de ocurrir en Cuba un verdadero cambio político-económico. ¿Qué se puede esperar, pues, de su ejecutoria en el premierato, sino más de lo mismo? Si en el mundo queda alguien tan despistado que todavía crea que estos movimientos de personajes y posiciones en las estructuras castristas pudieran reportar algún alivio a la situación de sometimiento y necesidad que marca la vida de los cubanos, más le vale abrir los ojos y ver la realidad, que se puede sintetizar en la espantosa frase que será realidad solamente en unos días. 61 años de horrible dictadura. Una dictadura que no tiene ni una mínima intención de dejar de serlo y que para ello cuenta con siniestros personajes como el propio dictador Raúl Castro, Miguel Díaz-Canel y otros a los que se añade ahora el señor primer ministro Manuel Marrero. Lo importante, pues, no es que ahora tenemos un primer ministro, es que Cuba sigue teniendo una cruel dictadura y una urgente necesidad de liberarse de ella.
Y así ponemos punto final a este recuento informativo. El compromiso volvernos a encontrar mañana a esta misma hora aquí en Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, junto al ingeniero Jorge Trilla en la producción general y en la voz informativa este su servidor Paul Sfeir. Que tengan una excelente noche, que Dios los bendiga y hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.